Esto es De Película Plus, el podcast de cine, series y música con Gaby Cam y Riva Pop.
Hello, good morning, good afternoon, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo los encontramos en este día que no sé qué día es? Pero los saludamos con mucho gusto, como siempre, en este su podcast de confianza De Película Plus. Los saluda Gaby Cam, estoy por supuesto acompañada como cada semana de mi compañera y amiga de chismecito, Riva Pop Music.
Aquí estamos, como siempre, felices de poder compartir con ustedes, ya sea en su desayuno, en su comida, en su cena, mientras se bañan, mientras van a sus trabajos, lo mejor del mundo del cine, de las series, de lo que nos gusta hablar, de lo que nos gusta conversar. Y en este episodio vamos a contarles un poco de No te preocupes, cariño, una película que ha tenido bastante polémica también. Vamos a hablar de 1314, El reto de ayudar, el documental de Juanpa Zurita. Además, obviamente, pues, ¿con quién nos vamos a enlazar?
Sí, vamos a hablar de Juanpa Zurita, pero también va a estar con nosotros Santiago Fábregas, director de este documental, que si ustedes están dudosos de qué hacer con él, si realmente lo quieren ver o no, porque creo que ha levantado mucha polémica también. Hoy es un programa polémico. Quédense porque les vamos a contar cosas que creo necesitan saber si quieren decidir si lo ven o no, si lo quieren compartir. Así que no se diga más. Yo sé que escuchan a Riva y escuchan a Paulina Rubio, pero es Riva con un poco de tos.
Una gripilla, amigos. Nada grave.
Nada grave, pero bueno. Dejando esto a un lado, comenzamos.
De película, interior, día. Casa de Alice y Jack. Comunidad en Palm Springs, Los Ángeles, 1950.
Alice prepara el desayuno para su esposo Jack. Toma un huevo y lo rompe, pero está vacío. Alice siente que algo raro pasa en ese lugar, pero su esposo lo niega. Solo la besa.
What's actually happening?
Stupid Alice.
¿Qué estarías dispuesto a hacer por la vida perfecta? ¿Realmente existe o más bien la vida es lo que nosotros queremos hacer de ella? Olivia Wilde explora los sacrificios que hacemos con tal de ser felices en No te preocupes, cariño.
De Película Plus. Películas.
Bueno, pues ahí escuchábamos un poco de qué va No te preocupes, cariño. Esta cinta que pues ha sido polémica por muchas razones. Creo que originalmente fue polémica porque no sabíamos de qué iba a tratar. Veíamos este elenco que tenía Florence Pugh como protagonista, Olivia Wilde en su segunda película detrás de las cámaras, Harry Styles, que pues sí lo hemos visto en un par de papeles pequeños, pero aquí realmente ya era prácticamente coprotagonista de Florence Pugh. Y bueno, después pasa todo lo que ya saben, ya se habló en este podcast, pero hoy es el día de hablar de la película. Esta cinta, digamos que si ustedes ven los trailers, creo que la virtud de esta película es justamente no saber demasiado de ella, porque ahí es donde está el factor sorpresa. Esta cinta, si ustedes ven los trailers, cuenta la historia de una mujer, Alice se llama, que es interpretada por Florence Pugh, que ella vive como en una comunidad que tú desde el principio sabes que está rara, porque todo parece demasiado perfecto, demasiado rutinario. Okay. Se levantan, todas tienen a sus esposos, algunos tienen hijas, hijos también, los hombres van, trabajan, salen a trabajar, las mujeres son amas de casa, tienen puras reuniones sociales. O sea, es como una sociedad, una comunidad donde todo es perfecto, todos se ven perfectos, todos somos súper felices, nos amamos y las parejas son muy felices también. Y entonces, pues cualquiera diría, ¿qué más quieres, ¿no? De una vida así. Ella está casada con Harry Styles, un personaje que se llama Jack, que igual es este tipo que está creciendo en su empresa y demás. Pero comienza a darse cuenta dentro de esta rutina y de esta perfección. O sea, ellos están conscientes de que son parte de un proyecto llamado Proyecto Victoria.
Ok.
Pero no saben de qué se trata. Las mujeres, por lo menos, no tienen idea de lo que se trata. Ellas están ahí, ¿no?
Y los son hombres, su bonita ama de casa.
Exactamente, es una bonita ama de casa. Los hombres trabajan en este proyecto que está liderado por Chris Pine, que es el personaje de Chris Pine y está casado con Gemma Chang en la película. ¿Qué pasa aquí? Alice, como que no conforme con que su vida pareciera perfecta, empieza a decir, pues esto está raro, ¿no? O sea, ¿qué es realmente el proyecto Victoria y por qué? O sea, ¿por qué todo es tan perfecto y qué hacen cuando se van a trabajar? Y empieza a poner en duda toda esta vida perfecta que ella y Jack han construido. Y entonces, pues él no quiere revelarle qué está pasando. Ni siquiera uno como espectador tiene claro si lo sabe o no lo sabe. Y se genera una serie de situaciones de ella queriendo ir cada vez más allá y rompiendo límites que ponen en riesgo esta realidad que ellos tienen. No quiero contarles más porque creo que uno no espera lo que pasa con esta película. Es, pues sí, es una cosa rara. Es una cosa rara porque es una película que tiende a ser muy feminista. De hecho, es un poco de denuncia en ese aspecto, como del papel de las mujeres. Juega mucho con eso. Juega mucho también con el tema de la felicidad. O sea, que realmente, ¿qué quieres para ser feliz, no? O sea, que muchas veces tú piensas que eso es lo que quieres para ser feliz, pero siempre estás ambicionando más. Y si existe realmente ese mundo perfecto o lo que nos hace felices es que sea imperfecto, ¿no? Que no todo sea igual cada día. Entonces, a mí me encantó, Riva, pero he oído tantos comentarios al respecto de que si se parece a una cosa, si se parece a otra. A mí me sorprendió, no sabía qué esperar. Me gustó mucho. Florence Pugh es una fuerza de la naturaleza, es una mega actriz. O sea, no por nada, ¿no? La hemos visto ya en los premios de la Academia. Yo creo que si algo ha de salir en las premiaciones de esta película es la actuación de Florence. Harry no lo hace mal, tampoco es un personaje que le exija demasiado, ¿no? Es como, ah, sí, sé encantador y sé feliz, todo bien, ¿no? Y bailate ahí en una escena ¿no? Y vete guapísimo. Y no lo hace mal, me parece que tenía más reto Dunkirk, pero bueno, ya veremos más adelante lo que sigue para él. Y personalmente me sorprendió, eso fue lo que me pasó, me sorprendió. ¿Tú qué has leído? ¿Qué opinas de esta película?
Bueno, con respecto a esta película, me llamó muchísimo la atención que Olivia Wilde ha dicho que se inspiró un poco en The Truman Show, que se inspiró también en El Origen, para traer como ciertas cosas de esas realidades que se ven perfectas, pero que sabemos que hay algo detrás. Me llama mucho la atención todo el mensaje feminista también, como de poner de frente a esta heroína, por decirlo así, que es Alice, que tiene tantos matices, que se cuestiona mucho si la vida perfecta que está viviendo es lo que debería ser o si de verdad está sacrificando algo más. Eso me parece súper fascinante, me gustó muchísimo, me pareció cool que en cierta entrevista le escuché a Olivia Wilde decir que ella iba a interpretar justamente a la protagonista, a Alice, pero después de ver a Florence Pugh en Midsommar, que además creo que es de mis películas, de las últimas películas de terror favoritas de esta década, por decirlo así, por lo menos, que por esa película fue que decidió buscarla y darle este papel, porque sentía que era como la actriz perfecta para darle todo lo que necesitaba Alice. Y bueno, pues también Olivia Wilde sale en la película, ¿no?
Sí.
Que es como Bonnie, que es este personaje como raro, entonces me parece chévere eso, como que ha tenido mucha polémica, obviamente, siento que es no triste, pero como que entorpece mucho la experiencia de disfrutar una película, el hecho de que haya tanta polémica alrededor, como que si Harry Styles le escupió a Chris Pine, que si se desconectó del Zoom Chris Pine, que si Olivia y Florence no se hablan ya, entonces, que lo de Ezra Miller, ¿fue Ezra Miller? O
no, just, pues Shia LaBeouf.
Mira, estaba por allá lejos, Shia LaBeouf, que lo de
Shia LaBeouf. Y está lejos, ¿eh? Por ahí se van en escándalos los dos.
Pero, sí, cierto, estaban ahí, o sea, pero me gusta que se presente una distopía desde el punto de vista de una mujer, desde el punto de vista femenino, me llama mucho la atención. Me gustó mucho que me dijeras que te sorprendió, porque más allá de Harry Styles, a mí Harry Styles me cae muy bien, pero tengo que confesarles algo aquí, como que yo no siento ese hype que todo el mundo siente por Harry Styles.
Okay.
Me parece talentosísimo, no lo respeto, lo admiro. No digas eso, mira, es todo para ti, pero, o sea, como que yo no siento ese hype y como que yo no he vivido esa experiencia, wow, no, Harry Styles, me muero por el concierto. No, me parece talentosísimo, pero no es Bad Bunny para mí, pero mira, ahí está, tú
ahí
y yo
está,
somos diferentes,
está.
Y eso es lo bonito de la diferencia, pero entonces como que para mí Harry Styles nunca ha sido un gancho, el gancho para mí de esta película realmente es todo este tema de la distopía femenina, es Florence Pugh, es la disputa de poder que hay, que se hace. También me llamó muchísimo la atención que es una película en la que también Olivia Wilde cuidó mucho el tema de las locaciones. Una de las secuencias de la película fue grabada en la casa Kaufman, que es una casa que se hizo en 1946, diseñada por un super arquitecto en Palm Springs, y en esta casa nunca antes se había rodado una película, entonces como que para el mundo arquitectónico mezclado con el mundo del cine, además en California como que es bien significativo. También otra casa como la Casa Volcano, que es súper famosa, que es también en el desierto del Mojave, que es donde son las oficinas, tengo entendido, del proyecto Victoria. Es también como un lugar chévere, entonces siento que es una película que nos está ofreciendo mucho para disfrutar, mucho para ver en cuanto a historia, en cuanto a cinematografía, En cuanto a actuaciones, por supuesto, pues está Chris Pine, que me parece que también desarrolla un papel bien interesante. Yo te quería preguntar por Chris Pine. ¿Qué pasa con Chris Pine ahí? Porque ya me dijiste de Harry. Ya sabemos que Harry es lindo, es chévere y todo cool. ¿Qué pasa con Chris Pine en No te preocupes, cariño?
Chris Pine, yo creo que es un parteaguas de la película. Primero que nada, lo que estás diciendo, creo que tienes toda la razón. Esa es la forma de verla, ¿sabes? Esa es la forma de verla. No es Harry Styles, no son los escándalos. La forma de verla es qué tiene Olivia Wilde que decir respecto a este tema de las mujeres y del papel que de pronto juegan en la vida de los hombres y no como una vida propia, que es la que tenemos, ¿no? Habiendo dicho eso, Chris Pine, el personaje de Chris Pine es interesante, al igual que el de Gemma Chang, porque pareciera que él es la razón por la que ellos tienen una vida perfecta. Desde el principio eso es lo que parece porque es el que está a cargo, pero todos lo tienen endiosadísimo, ¿no? Es como, oh, y va a
Okay.
venir a comer a la casa este hombre, que es lo máximo.
El líder.
Exactamente. Y bueno, la esposa que Gemma también a mí me parece lo máximo, mujer hermosa, distinguida. ¿Y qué pasa con ese personaje? Que justamente ahí empieza la duda para ti como espectador. O sea, ahí empiezas a decir, ¿este tipo qué? ¿No? O sea, ¿por qué hace esto? ¿Es por buena gente o qué está ganando de ayudarles y detengan y aquí está su vida y qué bueno que seamos parte de esto, ¿no? Él precisamente es el que siembra esa pequeña duda de qué está pasando y realmente somos parte de algo bueno, porque él se los vende como este proyecto va a cambiar al mundo y estamos cambiando la sociedad y demás. Incluso los tiene casi como amaestrados, como robots. Entonces, creo que él justamente es este primer foco rojo que a ti como espectador te hace pensar, pues, porque claro, lo que hace la película es jugar mucho con la psicología del personaje de Alice y la tuya, porque tú la ves a
Sí.
ella y te preguntas si ella se está volviendo loca o si hay algo raro de verdad, ¿no? Ese es todo el juego de la película y lo maneja súper bien el trailer, es ese. Que tú también como espectador no sabes si le crees o no a Alice. O sea, que no sabes si ella de verdad tiene razón de que hay algo más o si pues, está loca y está viendo algo que no es porque siempre estamos buscándole el arroz, ¿no? Negro al mejor platillo del mundo. Entonces, el personaje de Chris Pine es muy interesante. A mí no me cae bien
Sí.
Chris Pine, lo tengo que decir. Nunca me ha caído bien, pero como que como actor, no sé, siempre tiene sus papeles, siempre tienen algo ahí que no, ni siquiera en Star Trek fue un santo de mi devoción, pero creo que eso le juega mucho a favor en No te preocupes, cariño. Yo sí digo, independientemente de con qué la han comparado, de si en Venecia solo tuvo cuatro minutos de aplausos, que si A, que si B, que si C, yo sí creo que es una cinta que para pasar la página de todo lo que ha pasado alrededor de ella, es necesario verla y generar una opinión propia. Habrá quien te diga es muy mala, habrá quien te diga es muy buena, pero no hay opiniones correctas e incorrectas. Yo sí creo que es una cinta de la que todos hablan y si tú quieres ser parte de la conversación, la tienes que ver. No hay más. Para mí sí es una recomendación.
Acuerdo.
Película, ya ustedes nos dirán si lo es o no.
Hablando de vidas perfectas que se resquebrajan, que se desmoronan,
Que
porque
se
no todo es
caen.
alegría y felicidad, imperios que se caen, idilios que se rompen. Hablemos de películas y series que ver, que sean confort para cuando estamos pasando esos momentos de ruptura amorosa. ¿Por qué queremos hablar de eso? Bueno, Gaby Cam me va a decir por qué Don't Worry Darling también tiene como un tinte de eso.
Yo creo que sí, tiene un tinte de eso, sí es una película que se enfoca en las relaciones. ¿Y por qué queremos hablar de eso? Porque ahorita, además de Don't Worry, Darling, no te preocupes, cariño, hay como una gama inmensa de posibilidades en las plataformas que tienen estos temas, ¿no? Últimamente Riva y yo nos encontramos platicando y todas tienen temáticas parecidas, ¿no? Uncoupled, Do Revenge, en este momento para mí Dollface. Y dijimos, bueno, es momento de hablar de estos temas. Que de pronto cuando tú estás destruido con el corazón roto, pues una de dos, ¿no? Como que hay dos tipos de personas con el corazón roto. Las que quieren llorar más, o sea, las que buscan algo como para ya sacarlo todo, o las que buscan empoderarse. Y por eso aquí en su podcast de confianza, Ribavi, sus amigas, sus compañeras, les vamos a dar algunas recomendaciones. Yo quisiera empezar contándoles de una serie que estoy viendo, que está en Star Plus, se llama Dollface. Esta serie la protagoniza Kat Dennings. Y esta mujer que, Shay Mitchell, que qué le pasa, no, yo no puedo ver a Shay Mitchell sin pensar qué onda, me parece una mujer guapísima, o sea,
Es preciosa.
no importa, en esta serie la ves pelo largo, pelo corto, despeinada, hippie, animal print, y siempre se ve guapa. Dollface, la descubrí hace muy poco, tiene dos temporadas, y básicamente cuenta la historia de una chava que es Kat Dennings, que se llama Jules, y ella pues tiene una relación de 5 años con un tipo, y el tipo un día le dice, ya no te amo, bye. ¿no? Así empieza la serie. Y entonces ella empieza a descubrir pues que esos 5 años son la mitad de una década que le dedicó muchísimo tiempo a este güey con el que no se quedó. Y descubre lo que creo a todos nos ha pasado, todo lo que ha abandonado por estar con ese tipo, ¿no? Se da cuenta de que tiene años de no ver a sus amigas, se da cuenta de que tiene años de no buscar un crecimiento laboral. Y entonces, básicamente la serie gira alrededor de ella, primer episodio, marcándole a sus amigas de, hola, ¿te acuerdas de mí? Todas las amigas así de, no me digas, te cortaron, porque claro, nos olvidaste. Pero, wow. Eso, la verdad es que la premisa es muy sencilla de la serie, pero lo que la hace muy divertida arriba, y por eso dije, se la tengo que recomendar arriba, porque sé que a ti te gustaría, es que la serie, cada episodio tiene como un momento que parece ficción, que narra algo que uno vive cuando se está reconstruyendo a sí mismo en una ruptura. Por ejemplo, hay un personaje que es ficticio completamente, que es una señora como con cara de gato, que le dice cosas de pronto a ella como de, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a regresar con este tipo? Entonces, cada episodio, con una escena que pareciera sacada de contexto de la serie, te cuentan, por ejemplo, ahora Jules va a decidir si le da o no la segunda oportunidad al exnovio, ¿no? ¿Y cuál es el camino? Y te lo ponen como con alguna metáfora de aquí están los aviones, ¿qué avión vas a tomar? ¿El que te lleva a la libertad, wow, o el que te lleva de regreso a tu pasado, ¿no? Y el personaje que lleva todo este hilo conductor es el gato, bueno, la gata. Y es, la verdad es que es muy, a mí me da mucha risa porque pronto como que empieza la serie con algo así y luego ya vuelve a la normalidad y es la historia de ella con sus amigas y demás. Está muy divertida. Además, Kat Dennings me parece una actriz súper carismática, súper, súper carismática. Seguramente la recuerdan por WandaVision, es uno de los personajes importantes de Thor también. Y esta mezcla de personajes la hace muy divertida y tiene por ahí un par de cameos también interesantes que no les voy a contar, pero hay actores muy, muy famosos en la serie que salen un episodio en personajes súper random. Y es una buena serie para cuando quieres recordar cómo era la vida antes de, ¿no? Antes de la ruptura, antes del novio. ¿Qué dejaste ir y qué tienes que recuperar? Dollface es la serie para ti.
Eso me parece fantástico. Vendida, ya. Me la quiero ver. Y más que dijiste que si el hilo conductor lo lleva la gata, no, ya. Necesito verla definitivamente.
Muy divertido.
Me gusta mucho. Pero a la hora de hablar de rupturas, siento que hay como estas películas que son ya como el epítome, el estándar, las que te ayudan. Siento que, como bien lo decías, hay dos tipos de maneras de abordar la ruptura, como hay muchos, pero pues como los básicos, o el llorar o el cortar de raíz. Y yo recuerdo cuando por primera vez vi Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos, que es una película de 2004, protagonizada por Jim Carrey, protagonizada por Kate Winslet, que habla justamente de eso, de si uno pudiera borrar de su memoria a la persona que le rompió el corazón, lo harías, pero ¿a qué costo? Esa película siento que es como el epítome de las cintas para mí de ruptura, porque de verdad te cuestiona, así como tú me dices que Dollface te ayuda a cuestionarte como ¿qué has dejado de vivir por estar de pronto metida en la vida que estabas construyendo con otra persona? Esto es construir una vida de ceros, borrando todo lo que ya habías traído de esa vida pasada, y las actuaciones de esta película son increíbles. No sé, también pienso mucho en Being John Malkovich, que aunque obviamente es otra cosa diferentísima, como que me habla de lo mismo, no sé por qué, pero amo, amo esa película porque es única en su especie. O sea, no ha vuelto a existir otra película como Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos, y es muy rara esa película. Hay que verla, hay que entenderla, hay que llorarla, hay que disfrutarla, y es imperdible. Entonces, con esa tenía que decir, o sea, esa es la premisa básicamente, si estarías tú dispuesto, dispuesta a borrar de tu memoria a la persona que te rompió el corazón, con todo y los recuerdos bonitos de lo que viviste durante esas épocas, lo que también construyó en ti. Entonces, nos estamos poniendo un poquito existencialistas con este tema, pero es que lo merita. Películas y series para llorar, para rupturas, o sea, de eso teníamos que hablar. Y yo sé que me vas a hablar ahora de la que para ti también es el epítome.
Es mi favorita, esta película es, yo creo, mi favorita de todos los tiempos, te lo juro. Pero antes de eso, déjame contarte una cosa de Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos. Si usted creía que esto era ficción, sí existen tratamientos parecidos. Sí. No así, no así como los que plantea Michel Gondry, pero sí hay tratamientos parecidos de hipnosis que lo que hacen es ayudarte a disolver un poco los recuerdos y que no estén siempre en primer plano en tu mente. Eso me parece muy rudo que sí exista eso, pero bueno, para mí otra película que es así de confort, es que hay muchas, la verdad es que hay muchas películas y muchas series que yo podría ver eternamente. La última que te voy a decir después de esta, creo es un poco inesperada, pero para mí 500 días con ella es una de esas películas. 500 Days of Summer es una cinta de Mark Webb, protagonizada por Zooey Deschanel y Joseph Gordon-Levitt, que básicamente cuenta la historia desde la perspectiva del hombre, de un tipo que conoció a una chava y qué pasó en 500 días desde que la conoció hasta que lo dejó hecho un trapo en su casa llorando, ¿no? La película tiene varios, diría yo, momentazos o cosas buenas. Una de ellas es que la perspectiva es masculina, o sea, el del corazón roto es él, no ella, que normalmente es la fórmula de las rom-coms. Eso por un lado. Por otro, me encanta que la cronología, pues está, no es que vaya del 1 al 500, ¿no? Sino que te ponen de pronto el día 1, luego el día 100, luego el día 2, el día 50, luego. Y entonces eso te permite tener un punto de comparación entre lo que él veía al principio de la relación y lo que él veía después. Y a mí lo que me gusta de esta película es que tú como audiencia te forjas tu propia opinión, ¿no? O sea, a ti te enseñan cómo lo ve él, pero tú estás viendo las cosas como fueron, no si eran súper felices y al mismo tiempo te cuentan cómo lo veía él, pero tú, pues, tú estás viendo que desde el principio había algo ahí que no, ¿no? Entonces, a mí me encanta esta película, tiene unos momentos súper memorables, como hay una escena en particular cuando decide por fin, ella lo acepta en su casa y en su cama y tienen intimidad por primera vez y cómo sale de la casa y suena la canción de Hall & Oates de You're Making My Dreams Come True. O sea, esa escena es memorable. Hay otra escena muy memorable que es expectativa realidad, porque creo que retrata perfectamente lo que uno vive cuando estás en la incertidumbre de una relación que no sabes si va o no a proliferar, ¿no? Que tú estás clavadísimo y no quieres ver lo que está mal. Entonces, es una peli, mucha gente me ha dicho como, no, a mí no me gusta porque me deprime, pero yo sí creo que es una película que retrata las cosas como son, así.
Sí, es cruda, es ruda, yo me la vi en un avión, me acuerdo, y me encantó, quedé como fascinada, pero sí como que digo, es de esas películas que tomar la decisión de verla es meterte en el rancho de ti mismo, sí. Básicamente. Es decir, ok, vamos a romper con todo porque acá todos tenemos culpas, todos acá tenemos aciertos y desaciertos en nuestras relaciones y eso se ve en esta película, se ve. No podemos culpar a Summer por ser la mala, o sea...
Ella le muchas... dijo desde el principio que sí. No quería una relación, punto.
Ella le
yo
dijo.
Yo soy Team Summer.
Ella le dijo, exactamente. Pero sí, es de esas películas que además genera esa polémica y ese debate, a mí me encantó. He tenido ganas de volverla a ver, debo confesarte, así que en estos días, no sé cuándo, pero algún día volverá a suceder que vea esta hermosa película. Pero tú hablaste de Dollface y una serie que me vi justo en mi cuarentena de COVID, que me fascinó, es una serie italiana que me llamó la atención porque trata sobre astrología, se llama Guida Astrológica per Cuori Infranti. Básicamente guía astrológica para corazones
rotos. Ponle el acento, si no, no se puede.
Sí. Sí, no, estoy moviendo las manos para que sepa que obviamente estoy hablando en italiano. Guida Astrologica per Cuori Infranti. Es una serie que se grabó en la ciudad de Torino. Tiene dos temporadas, cada temporada es súper cortica, son 6 episodios y cada temporada pues son 12, o sea, las dos temporadas son 12 episodios. Cada episodio es un signo zodiacal. Entonces es la historia de Alice, quien es una... ella es ayudante de producción en un canal de televisión que conoce a un actor, slash astrólogo, slash maestro de actuación, o sea, un tipo fascinante que se convierte en su mejor amigo, que le ayuda en el tema de sortear como su desamor, porque ella está en este canal y en este canal también trabaja su exnovio, que ahora está felizmente comprometido y a punto de tener un hijo con la que le decía que nada que ver, básicamente. O sea, cosas que pasan... típico, exactamente. Entonces está cool porque cada capítulo como que demuestra las particularidades de una persona de cada signo. Eso para mí que soy adicta a la astrología pues fue fascinante, pero el ir viendo también cómo se va develando un poquito de esta humanidad y de cómo Aliche va conociendo otras personas mientras igual está en medio de su ruptura, pero va conociendo otras personas y de cada una aprende como para ir superando y sorteando. Está buenísima. Ya viene una tercera temporada, entonces yo estoy así feliz, feliz, feliz. Es una súper serie muy divertida, capítulos de media hora en los que de verdad uno se ríe. Si está triste por alguna ruptura, va a encontrar muchas similaridades y como que va a decir, sí, esto me pasó, este fui yo, sí he sido la loca que le tiró toda la ropa por el balcón, o sea, así. Es una muy buena serie, la recomiendo totalmente, la encuentran en Netflix y como les digo, ya viene la tercera temporada, entonces les repito el nombre para que no se la pierdan, es muy, muy bonita. Guida astrológica per cuori infranti, guía astrológica para corazones
Depende cómo
rotos,
haces la
además
mano.
que... Sí, hay que hacer la mano. De sangre, amiga. Toca hacerlo. Si no, no se habla en
Yo sé
italiano.
que yo so que tú sei italiana arriba.
Un poquino.
Yo
Voglio
puedo hablar
parlare di
un pochino.
più. Ma possiamo parlare in italiano, ma no qui.
Non
O sea,
qui.
no vamos a hablar en italiano acá porque estamos hablando con
Además,
todos
mi
ustedes
italiano es como
también.
de cavernícola, amigos. No, no, aquí quedó este tema. A ver, ojo, en este, obviamente en este, en esta parte del podcast podríamos mencionar mil cosas que son obvias, como Sex and the City, como How I Met Your Mother, como Friends, como un montón de series, pero estamos tratando de irnos a lo no tan popular. Yo pienso que esta siguiente película, y me puedes decir no estoy de acuerdo, también es una película para esta situación y es una también de mis favoritas. Seguramente la recuerdan por haber sido la ganadora, no ganadora del Oscar, de los premios de la Academia.
Moonlight.
Ah, no, Moonlight. Yo
Qué gran
pienso que
momento de la
La La Land
historia del cine.
es una
Sí.
película para corazones rotos. La mayoría de ustedes seguramente ya la vieron, no creo poder spoilear demasiado, pero sí creo que es una cinta que te lleva de la mano por la vida de una pareja que tiene sueños similares pero muy diferentes y una vez más pone en tela de juicio qué tanto nos abandonamos a nosotros mismos para entregarnos a otra persona, ¿no? Creo que esa es la pregunta que todos nos hacemos cuando nos rompen el corazón, como lo primero que te viene a la mente es como, ¿y todo lo que vivimos, lo que fue y lo que pudo haber sido, ¿no? O lo que iba a ser y no fue. Y creo que La La Land pone sobre la mesa esta parte de pronto supeditar tus propias aspiraciones, tus propios sueños y todo, cuando en realidad tendrías que poder caminar de la mano con otra persona, ¿no? Tendrías que poder estar construyendo una vida en conjunto a la par que construyes éxitos personales. Entonces, a mí me encanta esta película porque además, dentro de todo, sí es triste, las canciones son muy tristes.
Yo con cara triste.
Sí, yo siempre acabo llorando en la escena final, no lo voy a negar, pero así
No,
es.
¿quién no? O sea,
Todos hemos
todos.
llorado porque todos lo hemos vivido y porque al final creo que parte de la naturaleza del ser humano es preguntarte y si hubiera elegido esto otro, ¿no? Si no, no seríamos personas llenas de incertidumbre o que tuviéramos que tomar decisiones, la vida sería una u otra. Y creo que sí es, no sé, creo que sí es interesante confrontarte contigo mismo en esas situaciones y decir, a ver, si yo hubiera decidido algo diferente, ¿qué estaría pasando? Y La La Land es perfecta para eso, las actuaciones son increíbles, la química entre ellos dos es increíble. Así que creo que esa podría ser mi otra recomendación. Y si quieren volver a verlos juntos, una recomendación más sería Loco y Estúpido Amor.
Ah, por supuesto. Gran película. Bueno, yo para mi última recomendación en este tema pensé mucho sobre qué me gusta ver o qué he visto que me ha iluminado el corazón de pronto, que no fuera como justamente lo obvio. Y una película que a mí me gustó mucho fue la protagonizada por Bradley Cooper y por Jennifer Lawrence, Silver Linings Playbook, que es, creo que en español se llamó
Los juegos del destino.
Los Juegos del Destino. Esta es una película para esa persona, o sea, empieza con este hombre, esto es una comedia slash drama, con este hombre que está obsesionado, él es obsesivo compulsivo y está tratando de volver con su ex esposa, de recuperarla, y conoce entonces al personaje de Jennifer Lawrence, que está sufriendo un duelo muy fuerte por la muerte de su esposo y juntos deciden prepararse para un concurso de baile. Es una película que tiene muchísimos, muchísimos mensajes, tiene muchísimos, muchísimos ángulos de donde se le puede aprender, de donde se le puede ver. Y por encima de todo, es una película que te deja como con un sentimiento de confort, con un sentimiento bonito. Y bueno, está también Robert De Niro en la película. que me parece un personajazo súper divertido porque es el papá de Bradley Cooper, que es también obsesivo, pero por su equipo de fútbol americano. Las situaciones de esta película son sencillamente maravillosas. Ver la química de Bradley Cooper junto a Jennifer Lawrence me parece hermoso. Los monólogos que se echan en esta película, como de la vida, del amor, de estar con alguien, de decidir estar con alguien, me parece que son también súper positivos, súper interesantes. Por eso la quería recomendar. Es una peliculaza en todo el sentido de la palabra. Y siento que es de esas películas que cuando uno está en una ruptura ayudan a salir del momento triste, como que es de esas películas que ya te va ayudando a la transición, entonces por eso también como para, yo sé, porque La La Land, digamos, te deja con ese sentimiento de tristeza y de incomprensión de lo que hubiera sido y nunca fue. Esta, digamos, que te eleva un poquito más. Y ya digamos que para hablar de algo más light rápidamente, hay una película que me parece fantástica, la de ¿Cómo ser soltera?
Pensando en ella arriba, amo esa película
Es muy
con Dakota
buena.
Johnson, ¿no?
Es muy buena esta película, además que pues habla como de ese momento en el que ya tú estás saliendo de la ruptura y ya, o sea, ser tú misma, como una mujer independiente, diva, potra, empoderada, caballota, soltera. Entonces también quería como hablar de esa un poquitico porque son como los dos espectros de las rupturas, que una ruptura tiene muchísimo, muchísimo que abarcarle, más si te pones a pensar cuánto tiempo invertiste, cuánto tiempo estuviste.
Mejor
Ay,
no te
no,
pongan a
mejor
pensar.
dicho. Sí, no lo piensen, mejor vean buenas películas y buenas series como les estamos recomendando. Y si ustedes tienen también sus favoritas para rupturas, cuéntenos en arroba de película 40, a Gaby en arroba GabyCam 40 y a mí en arroba arriba pop music, que ahí echamos chismes, les echamos más recomendaciones y estamos siempre en contacto porque este podcast es justamente para ustedes.
Bueno, y llegó el momento de hablar de 13-14, el reto de ayudar, este documental que llegó a Prime Video la semana pasada y que, bueno, básicamente, si ustedes nunca han oído de este documental, les cuento. Juanpa Zurita, cuando ocurrió el sismo de 2017, pues él ya era un influencer como lo vemos hoy, era un tipo que tenía muchos seguidores, muchos contactos, y en su momento, cuando se dio cuenta de la magnitud del sismo del 17, pues decidió hacer una campaña para ayudar a reconstruir. Y entonces creó un movimiento llamado Love Army, en el que se alió con gente como Eugenio Derbez, como Pambo, como Dana Paola, le pidió a todos sus amigos que le ayudaran a promover esto para juntar dinero y reconstruir zonas afectadas. Después de esto, él, junto a Pambo, que es de alguna manera su socia en esta situación, decide, pues vamos a ver a dónde vamos, encuentran un lugar que tenía mucho daño, que se llama Oculán, perdón, y dice, ok, vamos a construir aquí. Pero entonces, ¿qué pasa? Que él tiene un montón de dinero que juntó de gente que donó, pero nunca en su vida ha hecho un proyecto así, y cuando ya empieza a intentarlo, pues se topa con que no es tan fácil, ¿no? No es como ahí tengan el dinero y construyan casas, tienes que involucrar a muchas personas. Él, además, su sueño de reconstrucción era, ok, no vamos a darles lo que tenían, vamos a darles algo mejor, tenemos esta oportunidad, ¿no? Entonces decide hacer casas a la medida, decide hacer un montón de cosas que a la hora de
Sí.
pensar en ellas logísticamente se convierten en una pesadilla para él, para los arquitectos, para la Fundación Origen, que es quien se alió con él como para que hubiera un factor de crecimiento social y él eligiera bien a las personas a las que les iba a dar las casas. Y entonces, pues claro, los medios se acaban a Juanpa Zurita, todos empiezan a decir que se robó el dinero, lo empiezan a presionar muchísimo y él, que había documentado todo lo que había pasado desde el momento en el que decidió hacer Love Army, ahora lanza este documental diciéndoles esto fue lo que pasó.
A mí me parece sumamente valiente el hecho de que Juanpa Zurita haya tenido las agallas de lanzarse a hacer esto sin más ánimo, ni siquiera por él como reivindicarse o justificar lo que sucedió, sino sencillamente por contar una historia real de un creador de contenido y una cantante que por ayudar a su comunidad, por ayudar a su país, lograron el apoyo de millones de personas alrededor del mundo, pero que no supieron pues la envergadura del proyecto al que se estaban metiendo. Entonces les tocó pues lidiar con temas de ser arquitectos, ser que abogados, líderes de tejido social, o sea, y pues sí fueron muy ambiciosos y sí digamos que me parece muy fuerte que Juanpa Zurita igual seguía viviendo su vida, pero sin desamparar lo que estaba pasando con lo Barbie y con esta situación. Y cuando los medios empezaron a tirarle todo este backlash, que todos hemos visto los videos, todos hemos visto las imágenes en las que pues, le hacen preguntas y él igual se pone mal porque pues, es un ser humano, todo eso lo vemos en este documental. Y ver cómo sale de eso y cómo demuestra que sí, si quieres hacer algo, tal vez, o sea, porque siempre me quedó algo muy, muy bonito del documental y es como siempre te dicen, tienes que estar listo para hacer algo grande, ¿no? No siempre necesariamente, y esto es la prueba de eso, o sea, si te vas a equivocar, van a pasar cosas que pues van a ser horribles, o sea, vemos las llamadas muy tensionantes cuando las cosas estaban como cambiando y que si había el dinero, que si no estaba el dinero, que si se había acabado. Entonces, es un relato de inexperiencia, pero es un relato de resiliencia. Porque sí, Juanpa, durante todo ese tiempo también, pues que abrió su cadena de restaurantes, viajó por el mundo, se seguía tirando de sus paracaídas, seguía viviendo su vida, hizo su podcast, pero no descuidó y no desamparó a esta comunidad a la que de verdad se comprometió a ayudar, con sus amigos. Y en el día del lanzamiento, Lele Pons no iba a hablar, ella es de sus mejores amigas, subió al escenario y dijo, yo no iba a hablar, pero siempre el hecho de estar aquí... Pero siempre sí. Pero el hecho de estar aquí hoy viendo que Juan Pablo tiene las agallas, los huevos, por decirlo así, para hacer esto y contar esta historia y que allá atrás esté la persona de medios que más le echó tierra y que luego se estén tomando un trago, eso es muy significativo. Porque cualquier otra persona hubiera podido cerrar el tema, dejar eso así, entregárselo a otras manos y ya. Y bueno, pues también este documental está producido por la productora de Eugenio Derbez. Y qué lindo, y dice Juanpa que fue un sueño pues poder trabajar con Eugenio y que ambos como mexicanos se habían unido para hacer esto y que el unirse para contar también esta historia y que sirva de inspiración para que todos como seres humanos nos animemos a ayudar a nuestras comunidades de la manera en la que lo podamos hacer, es muy bonito y es muy valioso. Así que me parece un esfuerzo titánico, ver lo que logran, es como, yo lloré varias veces ahí porque sí, de verdad, te toca el corazón y te das cuenta que a todos somos seres humanos y que todos estamos lidiando nuestras propias batallas, nadie sabía que Juanpa Zurita estaba lidiando con esto durante tanto tiempo, y que salga hoy a mostrárnoslo, no por ego, no por justificarlo, es muy valioso y es muy bonito, así que recomendadísimo, 13-14, el reto de ayudar, lo encuentran, como bien decía Gaby, en Prime Video.
Completamente de acuerdo, es que lo dijiste perfecto y solo lo único que creo que podría agregar en este momento es que algo que hizo muy bien Juanpa, y ahí le doy mucho crédito a Santiago Fábregas, que ya nos estará platicando también de esto, fue que lo que él hizo no fue decirles, oigan, no es cierto, esto pasó con el dinero, ¿no? No fue así. Lo que hizo fue, vamos a tomar a las personas lo que dijeron, vamos a enseñarles lo que está pasando y ya ellos sabrán qué decir en el documental, ¿no? Él mostró todas las caras, no contó la historia, la contaron los arquitectos, los socios, Pambo, Eugenio, Dana Paola, Gustavo Adolfo Infante, que fue quien el primero en dudar de lo que estaba pasando, sí. La gente de Ocuilán, entonces...
Luis Gerardo también.
Creo que eso fue un súper acierto porque entonces tú como espectador generas tu propia versión y tu propio criterio ya con las perspectivas de todos, entonces sí creo que vale la pena verlo.
De Película Plus, invitado especial.
Y pero vale aún más la pena darles la bienvenida a Juanpa Zurita y a Santiago Fábregas a este podcast porque creo que ellos tendrán más que decirnos.
Hola Juanpa, hola Santiago.
Cuando decidieron hacer este documental, ¿cuáles eran las cosas que tú sabías que debían estar, o lo que debía hacer y lo que sabías que no debía hacer?
Vaya, bueno. Bueno, yo sabía que no debía hacer un detrás de cámaras o un proyecto o una película que solo contara, digamos, el proceso del proyecto. O sea, no tenía que ser una película del proyecto, tenía que ser una película humana que contara la historia desde un punto de vista humano y no de un proyecto. No sé si me explico. Siempre supe que había que concentrarse en Juanpa, los conflictos, pero sobre todo en todas las personas que estuvieron de alguna u otra manera involucrada. Es decir, queríamos que fuera una película a muchas voces y que desde muchos puntos de vista podríamos contar la misma historia. Entonces, eso creo que es lo más importante y desmarcarnos de solo presentar los resultados de un proyecto, ¿no? Creo que ese era uno de los riesgos que podríamos haber caído.
No sucedió, afortunadamente.
Por suerte, creo que no.
Y mira, otra cosa que yo le voy a acreditar es que también estuvimos en un estire y afloje de que no fuera la historia de Juanpa, sino que fuera el suceso. Y como dice Santi, él metió muchas voces. Entonces, cada quien te va contando qué pasó y creo que hizo un trabajo bien fregón.
La verdad es que sí.
Muchas gracias.
No soy nadie yo para decirles esto, pero así es. Juanpa, yo creo que mucha gente que se enfrenta a lo que tú te enfrentaste en ese momento, deja pasar las cosas, ¿no? Es como vamos a esperar a que se acabe y ya, sigamos con nuestras vidas. ¿Qué te hizo a ti decidir enfrentarlo cara a cara y volver a eso y decir, ah, no, vamos a hablar de esto, no me voy a quedar como ya pasó, no importa?
Ok, es una muy buena pregunta. Creo que es muy importante compartir que existen buenas acciones. Creo que es muy importante compartir que se puede. Y también compartir que va a ser un caos y un desastre y críticas y te vas a enlodar, pero que también vale la pena. Yo siempre digo que cuando estás viendo cierto contenido, si te genera mucho enojo, te genera odio, te puede hacer tomar acciones, ¿no? Y creo que lo que está al otro lado de esa balanza es la inspiración. La inspiración también te puede decir, me voy a parar y voy a hacer algo. Al final alguien me inspiró a mí y sucedió esto, y a mí me daría mucha felicidad que cualquier persona que vea esto diga, yo también me voy a aventar. Es una pieza que, no sé si per se inspira tal cual, pero comparte que se puede, pese a todo. Y me parece muy valioso porque yo crecí pensando así, y quiero seguir pensando así, que hacer lo correcto tiene que valer la pena.
Hablar con él es así, uno sale.
Muchacho, es muy inspirador.
Sí, sí, qué bárbaro. Y yo he de decir que si yo tuviera que describirte en una palabra, y lo digo de corazón, sería valiente. Eres súper valiente. Y creo, sí. Y aquí creo que también entras tú. Yo quisiera que me contaran un poco sobre el volver a enfrentarse a estas personas que en su momento te hicieron daño, ¿sabes? ¿Cómo fue esto? ¿Cómo fue esta conversación entre ustedes?
Sí, yo creo...
Me preparé mucho.
Yo creo que, no, muy bien, está increíble. Sí, es algo que platicamos mucho en el proceso y yo creo que era muy importante los contrapesos y también escuchar a estas personas que le habrán hecho no daño, eso es una cosa, pero estaban también haciendo su trabajo. Es eso desde mi punto de vista. Eso es puede ser controvertido, lo que tú quieras. Era importante tener ese punto de vista.
Que yo justo es lo que más... Yo creo que más temor me dio, pero también lo que más valoro que Santi trajo a la mesa, es que justo dijo, tiene que estar toda la parte, que da ese contrapeso al otro. Y yo decía como, pero verdad. Y la verdad, ahora que lo veo, entiendo y valoro que hayan salido, porque además tampoco nunca fue un tema de ego ni de orgullo, sino es más bien así están las cosas, cuenta tu realidad, cuenta tu verdad, ¿no? Sale Alex Lora así súper pues energetizado acerca de lo que se hizo o no se hizo, y me parece que está bien. O sea, no todo el mundo tiene que pensar como tú, no todo el mundo te tiene que aplaudir ni seguir. Y creo que justo Santi logra en esta pieza poner todas las cartas sobre la mesa y decir, tú saca tu conclusión.
Sí, me parece importante escuchar las varias versiones del asunto, porque creo que es lo que hace que haya una película también, que hay muchos puntos de vista.
¿No? Y justo eso, que te muestra todas las caras. Creo que ese es el gran acierto de 13-14, que todos tienen razón, no hay alguien que no, ¿no?
Exacto.
Sí, sí.
Es muy honesto.
Tú puedes empatizar más con uno que con otro, pero todos y todas tuvieron su voz. Incluso hubo algunos que no quisieron salir. Entonces, es decir...
No.
Hay algunos personajes por ahí que prefirieron no salir y también es válido, ¿no? Pero era importante que las distintas voces se escucharan.
Bueno, y esta pregunta creo que va dirigida a ti, pero creo que ahora, después de esta experiencia y de haber conocido a toda esta gente, también la puedes responder. ¿Cómo cambió tu concepto de confianza cuando decidiste hacer esto? En toda la extensión de la palabra, desde el principio hasta hoy que entregas esto y que sabemos en qué acabó todo.
Pues mira, ahora pido contratos, ¿no? No, no es cierto, mira.
Ahora tengo abogado.
Fue un proceso súper complejo con muchos como altos y bajos. A veces yo me quebraba, a veces Pambo se quebraba. Y a pesar de todo lo que pasó, siempre estábamos firmes de que teníamos que terminar, pese a todo. Entonces, creo que incluso es más fuerte y más bonito seguir confiando después de esto en vez de dejar de confiar. Porque si no, entonces, ¿quién gana? ¿Sabes? Creo que es súper importante. Vaya, si te pisan, ¿por qué tú vas a pisar? Mejor seguir caminando la vida pensando lo mejor de la gente que lo peor.
Ya me voy. Y en tu caso...
a ver, me interesa escucharte.
Me interesa escucharlo porque al final también tú llegaste aquí a descubrir una historia igual que nosotros como audiencia.
Sí, sí, me involucré y creo que me hice parte de ella. No sé, la verdad no sé. O sea, en cuanto a la confianza, mejor, yo creo que, al igual, creo que Juanpa nos, o sea, si algo aprendí es que hay que actuar, hay que hacer, o sea, creo que es una persona que lo que siente, o sea, hay total coherencia con lo que dice y con lo que hace, aunque a veces le quieran demostrar que no, o quieran buscarle, ¿no? Yo me iría con eso, en pues aventarte y no tener miedo de lo que te pueda pasar, también es importante.
Muchas sí. Gracias, chicos. No me quiero ir, yo tengo mil preguntas.
¡No!
¡Quiero más!
Tiro una más. Aquí, más, corto, okay. Corto, corto, no me mates.
Sé que acaban de presentar este documental con la gente que lo protagoniza. Me encantaría que me platicaran un poco sobre eso, porque debe haber sido súper emotivo también. Que también ellos en algún momento dudaron de lo que estaba pasando, ¿no?
Claro.
Eso yo creo que ha sido lo mejor de todo. Fue el momento más lindo, porque y justo le mandé una nota de voz a Santi, todo emotivo, porque ahí se cumplió el propósito del documental. El que tuviéramos este cierre, que ellos pudieran vernos, que nosotros pudiéramos verlos a ellos en la pantalla y tener la historia plasmada, fue muy lindo porque cuando inició el proyecto, nosotros estábamos asistiendo a la comunidad y lo cerramos al revés. Ellos un poco abrazándonos y asistiéndonos por lo que fue ese proceso. Y entonces fue un poco como una palmadita de... valió la pena. Sí.
Qué increíble. Muchas gracias.
A ti, muchas gracias.
Ahora vayan a radio. Eso es lo que hay que hacer. Tienes que ir a radio a hacer nuestra invitación.
Vamos. Muchas Oye, gracias. De forma genuina, ¿qué te pareció el documental?
De forma genuina te lo digo, me encantó. Me encantó porque me mostró todo. Y la verdad, yo siempre creí en ti, no te lo voy a negar. Gracias. Trabajo con Gustavo.
Ay, saludos a Gustavo.
Ya no estamos grabando. Sí, no, o sea,
Gustavo,
nunca me tocó estar ahí,
crack.
En la sección, probablemente me hubiera intervenido como uno,
sí,
¿no?
Sí.
Creo que desde el día que te conocí me di cuenta de que eres una persona genuina y se nota. Y
Muchas
eso
gracias.
Tú lo supiste traducir perfectamente con la gente que está en el loco. A mí me encantó.
Ah, qué bueno.
Me encantó.
Muchas gracias.
Ha sido un placer, como siempre, compartir con ustedes esta mañana, tarde, noche, en la ducha, en el coche, en sus oídos, si nos llevan en audífonos. Gracias por elegirnos para poder contarles lo mejor del cine y las series. La próxima semana volveremos con un nuevo episodio de The Película Plus. Yo soy Riva, estuve con la fabulosa Gaby Cam y nos escuchamos en un siguiente episodio. Bye, bye.
Gracias, Rivi. Gracias, público. Bye.
Bye.
Escuchaste The Película Plus, el podcast de cine, series y música con Gaby Cam y Riva Pop.